Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
La adolescencia es una etapa muy complicada en la vida de cualquier persona, ¿verdad? Experimentamos muchos cambios, las inseguridades se apoderan de nosotros y todo lo hacemos buscando una aceptación social. Esto hace que muchos jóvenes se obsesionen con ciertos temas o que empiecen a tener malos hábitos. Y esto mismo le ocurrió a Sara, nuestra protagonista ahora en La Noche. Esta chica sufrió bullying en el colegio en su infancia. Aquí comienza su obsesión por ser perfecta, para encajar, pero esto le lleva a tener mucha ansiedad. Acaba dejando los estudios y comienza a ser modelo. Sufre trastornos alimenticios, frecuenta la vida nocturna y un día en una relación esporádica se queda embarazada. No sabe de quién es su hijo, ni sabe qué hacer. Sara se plantea abortar, pero entonces todo el mundo se vuelca con ella.
Se corrió la voz de alguna manera, ¿no? Una niña jovencita que está pensando en abortar y demás. Gente incluso desconocida que rezaba por mí y entonces toda la ayuda a la intercesión hizo de alguna manera que después de mucha lucha interior mía entre tenerlo, no tenerlo, hacerlo, no hacerlo, al final la luz triunfa en mí, ¿no?
Así Sara decide ser valiente y tener a su hijo. Dice que fue una especie de milagro. Se atrevió a ser mamá con solo 18 años, gracias al apoyo de todos, pero sobre todo el de su madre. Por ello se siente la obligación de compartir su historia con los demás, para que otras mujeres en su misma situación se apoyen en los suyos y piensen bien las consecuencias que pueden tener sus actos.
Me siento en la obligación de hacerlo, porque he recibido tanto y me he dado cuenta de que la vida merece la pena vivirla y darla a luz, que ahora me siento en la obligación de darlo y decirlo y de testimoniarlo. Entonces, bueno, pues allí donde me llaman.
Sara cuenta que lo que le empujó a ser mamá fue la fe. Pese a la incertidumbre de su situación, la confianza y el amor de los suyos también le ayudaron a seguir adelante. Y por supuesto hoy no se arrepiente del mayor regalo que le ha dado la vida, su hijo. Saturday night, living the dream, ordering drinks with your brother's ID, pretending we like someone's girlfriend's bag. Put on our boots, carry our heels, stumbling home over the fields, gin from a bottle stolen from her dad. You smoke to choke the feeling, till the walls don't meet the ceiling. All we talk about is leaving. Son las 3 y 8 minutos de la madrugada, 2 y 8 en Canarias. Hasta las 4 vamos a acompañarte, va a ser el tiempo de los búhos, el tiempo que compartimos esta gran familia, esta comunidad de gente despierta. Y hoy toca Noche Americana, que va a ser Noche Germanoamericana. Primero vamos a visitar los Estados Unidos con nuestro corresponsal en Washington para hablar de esa carrera electoral y conocer cómo Donald Trump y Joe Biden están jugando sus cartas precisamente de cara a las elecciones. El primero, Donald Trump, buscando el voto de la comunidad judía, y el segundo, el voto de la comunidad latina. De allí nos vamos a ir hasta Alemania, donde una joven de 26 años se fue de vacaciones a Grecia y al regresar a Alemania de vuelta no cumplió la cuarentena que impone Alemania cuando regresas de determinados países, como por ejemplo Grecia o también España. Empezó a salir, se fue a trabajar al día siguiente, de bares, y contagió a más de 100 personas. Curioso es cómo la han localizado y también importante la multa que espera esta joven de 26 años. Rosalía, nuestra corresponsal en Alemania, también nos contará esta y otras historias. Y sí, por fin hablaremos de Venus y de su atmósfera. Se ha descubierto una gran concentración de partículas de fosfina. Y mi pregunta es, ¿y si oliéramos la fosfina? ¿Con qué se encontraría nuestro olfato? ¿A qué huele?
Con un olor parecido al ajo o a un pescado podrido muy intenso.
¡Hala! Esto es lo que nos ha contado Jorge Alcalde. En La Noche de COPE te vamos a contar qué es esta sustancia y cómo los científicos creen que puede ser la evidencia de que hay vida en el espacio exterior. De vida en el espacio exterior hablamos esta noche contigo. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues mira, Paula, desde Gijón, nos estaba escuchando y nos ha mandado la solución de su enigmática nota de audio. Ya sabemos quiénes tenían que hablar con los extraterrestres en caso de invasión alienígena.
Los que quiero que hablen con los extraterrestres son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. A ver si les cambian la mente o se los comen directamente. Voto por la segunda.
Ahí lo dejamos.
¿Quién se come a quién? No me claro, queda claro.
Claro, claro, porque...
¿Sánchez e Iglesias se zampan a los extraterrestres o no, viceversa?
Quiero ver esa escena, por favor, y ver cómo se soluciona.
Ni South Park en su momento.
Bueno, este mensaje ha sido inquietante, pero no menos inquietante es el mensaje de Lucía. Porque, ¿acaso sabe Lucía algo que nosotros no sabemos?
Pues búhos, no lo sé. Hombre, yo creo que sí, que seguro que hay vida en otros sitios y seguro que mucho más inteligente que nosotros, que no es muy difícil viéndolo visto. Pero sí, sí, claro que sí. Ahora, ¿cómo serán si marcianitos verdes como nosotros o a saber? Pues a lo mejor lo averiguamos dentro de poco, no sé.
Qué poco nos queremos, ¿eh?
Sí.
Qué sí, poco sí. Nos queremos. No nos ha faltado nada para decir que siempre van a ser más inteligentes que nosotros.
Que vengan ya y que arrasen con todo.
Esto ya es lo que nos faltaba. Más mensajes.
Manu, desde Zaragoza, cree que algo hay por el espacio sideral. Lo que no tiene muy claro es la forma que tienen estos extraterrestres.
Se me hace muy extraño que no haya ningún otro planeta, asteroide o cuerpo celeste que no reúna condiciones para alguna forma de vida. ¿Cómo sean esas vidas? Pues no lo sabemos si son bacterias, si son microbios, si son señores altos verdes, no lo sé, la verdad es que no, pero sí que habrá algo allá afuera.
Me encanta porque unos dicen enanitos verdes, otros señores altos verdes, bueno.
Cada uno tiene su imaginario.
Cada uno tiene su extraterrestre en la cabeza.
Sí.
Si alguien tiene ganas de discutir sobre la existencia o no de extraterrestres, ya te digo yo que no hable con Rosa de Barcelona porque me parece a mí que la discusión va a terminar pronto. Rosa, ¿crees en los extraterrestres?
No. Así de claro, rotundamente no. No temo a una invasión alienígena ni que tengamos vida en otros planetas. No, yo no he creído nunca, nunca, nunca ni en extraterrestres, ni en platillos voladores, nada. Yo no creo nada en esto. Y por supuesto, una invasión, ni hablar.
Hombre, vamos, ¿qué os habéis creído? ¿Qué os habéis creído? Mira, Mincho, y ya vamos con el último, está hecho de una pasta muy especial. De la pasta de los niños que crecieron viendo películas de ciencia ficción.
¿Pero cómo no voy a creer los extraterrestres si me creí en los 70 y 80? Claro. Que era la gran efervescencia de la época ovni. Pues claro que sí, hay muchísimos extraterrestres. Yo considero que en la Tierra hay muchísima, muchísima gente que tiene la cabeza en la Luna.
Es otra manera de ver los extraterrestres, claro.
También, sí, sí. Interesante, ¿eh? Todos los puntos de vista que estamos descubriendo de los búhos esta madrugada. Oye, son gente de altos vuelos, por eso también ellos en muchas ocasiones pueden ver más que nosotros, uh-huh. Si tenemos los pies en la Tierra. Preguntamos si hay vida más allá de la estratosfera. Hoy estamos hablando de extraterrestres, porque enseguida vamos a hacer un vuelo directamente hasta Venus, ni más ni menos. Tú ya lo has visitado, ¿no? ¿Te ha gustado el planeta?
El olor, bueno, ya sí eso, pero en general, bueno,
ajillo.
Sí. El olor ajillo y a pescado podrido, pues no ha estado del todo bien.
Mira
pero...
que eres exigente.
Sí, sí, pero las playas muy bonitas, ¿eh? Eso sí.
Ay, qué bueno. Pues nada, enseguida nos vamos. Mensajes que vamos a leer y escuchar hasta que den las 4 o las 3 en Canarias al 661-201-512 o...
A nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos pueden seguir por @lanochedecope.
Toca aquel cielo que me regalaste, reloj de arena que me da la vida. Te dije siempre que tú confiases y abrí la puerta que nunca se olvida. ¿Cómo olvidarte? No sé cuánto me va a costar olvidarte. Y sentir, porque tengo el corazón lleno de bordes y de esquinas y lleno de amor.
Seguro que a lo largo de tu vida la has fastidiado alguna vez con alguien, a quien quieres, a quien amas, y te has vuelto un poco loco o loca buscando de alguna manera que te perdone. Muchas veces también actuamos así por nosotros mismos, para sentirnos mejor, para quedarnos en paz después de haber hecho algo de lo que no estamos especialmente orgullosos. Te preguntarás por qué te estoy hablando de todo esto, de la complicada búsqueda del perdón. Pues bien, porque hoy te presento una película que aborda precisamente este tema como pocas. Se llama La Ofrenda y se estrena este viernes en los cines.
¡Que me mires! ¡Joder!
¡Es que no entiendo! ¡No entiendo!
¡Se lo voy a contar todo!
En este largometraje de Ventura Dural, Violeta, que es psiquiatra, recibe una visita inesperada a la consulta. Se trata de Rita, la mujer de Han, un antiguo amor. Rita acude a Violeta con la intención de recuperar el amor de su marido. Lo que Violeta desconoce es que la visita de Rita es el primer paso de un plan trazado por el propio Han. Y hasta aquí puedo leer, ¿eh? Lo mejor es que se lo demos ya a su director, Ventura Dural. Buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches, muy bien. Pues muy contento de estar aquí.
Tremendo tema, el del perdón, ¿no?
Sí, la culpa y el perdón creo que es un tema que de alguna forma nos interpela a todos. Todos tenemos una relación especial con nuestros propios actos del pasado. Todos de alguna forma querríamos escribir alguna parte de nuestras historias y de esto habla la película.
La Ofrenda nos presenta un triángulo amoroso que nunca antes habíamos visto así, porque comentas algo muy curioso y es que esta historia es en parte una adaptación de la Odisea. ¿En qué te has inspirado de la obra de Homero para el argumento?
Bueno, no es bien una adaptación, pero sí que había algunos símiles que utilizamos como para articular la historia, ¿no? Hay el retorno de Jean, que es el personaje principal, después de 20 años desaparecido para intentar recuperar su amor de juventud, y lo hace de la mano de este personaje que es como una hada casi, ¿no? Que es el personaje que interpreta Verónica, que incluso en algunas versiones del guión había una versión capitular que hablábamos de Penélope, Ulises y de Calipso. O sea que en este sentido sí que hay algunos paralelismos.
Tratas, como decía, un tema complejo, la búsqueda del perdón, la convivencia con la culpa, la necesidad de conectar con alguien. ¿Cómo has reflejado todo esto en la película y cómo de importante crees que es la redención con uno mismo para conseguirlo?
Bueno, la película esto se articula a través de tres personajes que los tres sienten un vacío interior muy muy fuerte e intentan dotar de sentido a sus propias vidas, ¿no? El personaje un poco demiurgo que mueve los hilos de la historia es Jean, que es este personaje, un alter ego de Ulises, que está obsesionado con la propia culpa y con el perdón, pero también los otros personajes, ¿no? El personaje Violeta, que es de Penélope, que está como anclado en su propio pasado y de ahí no sale. El personaje de Rita, que es el personaje que interpreta Verónica, que es un personaje que huye todo el rato de la soledad ya desde la primera escena de película y busca dotar de sentido a su propia vida a través de su relación con los otros personajes.
Vamos a escuchar otro fragmento de la película.
Señora Millán, he dejado una carpeta en mi consulta. Se la puedo devolver mañana a las 4 en el café del centro, junto a la clínica. Gracias.
Saludamos ya a Verónica Echegui, interpreta a Rita, la mujer de Jan, en este triángulo amoroso. Buenas noches, Verónica, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues bueno, muy bien, feliz de estrenar esta película.
En La Ofrenda Dural, toca muchos temas. ¿Qué pensaste cuando llegó el guión a ti, Verónica? ¿Qué es lo que más te gustó de esta historia?
Pues me pareció muy interesante cómo hablaba de ello, o sea, el enfoque. Los personajes, bueno, en realidad prácticamente todo. La atmósfera que ya se sentía y se podía intuir en la escritura. Yo ya me imaginaba la película según la iba leyendo y sentía que removía o tocaba fibras en mí que no son tan racionales, sino que despertó en mí como todo un universo que me apetecía encarnar y en que me apetecía entrar.
Un ejemplo de los temas que también se aborda en La Ofrenda es el lugar que ocupa la mujer en la sociedad. ¿Cómo es tu personaje femenino, Verónica? ¿Qué podemos aprender de él en esta historia? ¿Cómo lo has sentido tú y lo muestras en la escena?
Hombre, yo lo que creo que podemos aprender de ella es a amarnos a nosotras mismas, ¿no? Antes que a nadie. O sea, priorizarnos y qué es lo que antes... O sea, porque ella es precisamente una persona trágica, con también es... o sea, tiene muchas sombras, también tiene mucha luz, pero creo que ha optado por un camino de autodestrucción y ha puesto en el exterior, en factores externos, el motor de su felicidad. O sea, que su vida tiene sentido, como ha dicho de Ventura, a través de los demás, de su relación con otros, y se ha olvidado de sí misma. Y yo creo que eso es lo que podemos aprender a través del drama de este personaje.
Ventura, ¿te costó trazar la personalidad de los tres personajes? Ya hemos escuchado cómo es el que encarna a Verónica, nos quedan los otros dos. ¿Qué destacarías de ellos?
A ver, bueno, fue un proceso largo, o sea, desde el principio de escritura de la película hasta que la acabamos de escribir pasaron casi 2-3 años, que ahí fuimos dotándolos de como de profundidad, pero sobre todo cada actriz y cada actor creo que los ha acabado de ampliar, ¿no? O sea, el trabajo de todos los actores, pero sobre todo de Verónica y de Ana, creo que es, no sé, es prodigioso. Yo, bueno, han sido de una generosidad increíble, creo que han dejado algo de ellas mismas en la película, y ellas, pero también Alex, también Pablo Molinero, que son los personajes masculinos, dieron mucho volumen, mucha profundidad a los personajes, enseñamos mucho juntos, pero también cada uno intentó reflejar cosas que les tocaban profundamente, y creo que hay mucha verdad en la película y mucha profundidad en los personajes. Es una película que en su capa más superficial es fácil de ver, creo, bueno, se entiende, la te atrapa, es como magnética, pero tiene muchas capas más profundas que puede llegar a los distintos espectadores.
Un estreno que llega en medio de una pandemia, que durante los 6 meses que estuvimos confinados, los cines se pararon, seguimos viendo cine, lo hacíamos a través de las plataformas en streaming, y este viernes veremos en el cine La Ofrenda. ¿Cómo vives el estreno de la última película en la que has participado en este nuevo contexto? ¿Cómo estás viviendo tú también dentro del mundo del espectáculo y del cine, también la pandemia, que además es uno de los más castigados?
Sí, es cierto. A ver, ¿yo cómo lo vivo? Pues cuando he acudido a alguna sala, sí que me ha impactado el verla, pues lo diferente que es una sala llena hasta a la mitad, ¿no? Como que parece incluso que es menos que como solía ser, ¿no?, la experiencia del cine, de ir y compartir con un montón de gente desconocida un evento así, pero igualmente prefiero centrarme en lo positivo, que es que se están abriendo los cines, que la gente está yendo, que yo creo que van a seguir, o sea, que el cine no se va a perder ni a diluir en este evento. Y con ilusión también, porque creo que hay gente que a través de esta película se puede reflexionar. O sea, después de la pandemia yo creo que hay gente que tiene ganas de experiencias de entretenimiento, de risas, y luego también hay gente a la que le apetece, pues, reflexionar, verse identificada con personajes que viven y sienten como los de esta historia. Así que la verdad que tengo muchas ganas de que vayan al cine.
Fijaos
y que sirva de mucho.
Que durante el confinamiento se publicaron varios artículos que decían que en estos meses que habíamos estado en casa nos habíamos puesto algo nostálgicos, incluso habíamos intentado reconectar con gente de nuestro pasado, ya sea amigos, ya sean ex. Verónica, ¿cómo has vivido tú esos meses de confinamiento? ¿También echabas de menos gente del pasado? Lo digo porque también en la historia de Jan, él intenta reconectar con una persona especial de su pasado, por relacionarlo con La Ofrenda.
Pues yo especialmente con el pasado, la verdad que no, que yo en mi confinamiento con lo que he conectado mucho es con la gente que me rodea en el presente, y he valorado un montón lo que tengo y que pueda disfrutar de ellos. Y sobre todo he visto cosas del pasado, eso sí, o sea, pero cosas igual más en relación, más que con personas concretas, con diferencias, ¿no? Cómo lo vivía o cómo vivía ciertas cosas, y cómo de repente con un parón obligado y por un agente así fortuito, de repente estábamos todos sin hacer nada, ¿no? Metidos en casa, como con todo el tiempo disponible para nosotros y para decidir hacer lo que quisiéramos. Bueno, dentro de lo que los que no hemos estado sufriendo, lo quiero decir, los que no hemos padecido el COVID, claro. A eso me refiero.
Claro. También ha cambiado la manera, se ha cambiado la manera de ser, de estar y también la manera de hacer cine, Ventura. A vosotros no os pilló, ¿no?, el confinamiento con el rodaje.
No,
pues, mucho interior.
Ya no habíamos acabado, rodamos el año pasado en marzo y mayo. Nos pilló casi con la última fase de la película, acabando la postproducción. Pero con esto que comentabais antes, yo creo que sí que es importante, ¿no?, de poder presentar una película así, sobre todo es una película muy muy humanista, en la que creo que los espectadores pues se reconocen los sentimientos y emociones de la película, y de hecho nos estamos encontrando, ¿no?, en cada base, que los espectadores de alguna forma completan la película a través de cómo le resuena interiormente y de su propia experiencia personal. Y creo que en este sentido será un viaje muy muy intenso si la gente la va a ver.
Verónica, Ventura, muchísimas gracias a los dos por estar en la noche de COPE. Os deseo todo el éxito del mundo con el estreno de La Ofrenda. Un auténtico placer.
Muchas gracias.
Bueno, nos vemos en los cines todos, ¿eh?
Nos vemos en los cines. Sí, buenas noches.
Por supuesto. Buenas noches.
Buenas noches. Was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that. Y sí, todo llega al final. Llevamos toda la noche hablando de si hay vida más allá de la Tierra y lo vamos a averiguar en los próximos minutos aquí en la noche de COPE. Vamos a echar un vistazo al cielo, vamos a mirar las estrellas. Siempre ha tenido algo de magia, de especial, ¿verdad?, para el ser humano. Nos quedamos embobados mirando al universo. Pensar que existen otros planetas, otras galaxias, ha sido una constante en todos nosotros. Y la ciencia nos ha descubierto lo que hay más allá de la Tierra. El último descubrimiento lo conocíamos esta semana. Un grupo de científicos de la Universidad de Cardiff ha encontrado en la atmósfera de Venus un gas llamado fosfino. No lo digo bien, ¿eh? Fosfina.
Es que hay una diferencia. O sea, el fosfano es el gas y la fosfina es una de las partículas que está dentro del fosfano. Es que no es fácil, ¿eh? Aquí no es... Es muy sencillo.
Tú has venido para liarme, ¿no?
Pero huelo mejor que el fosfano.
Acabo de leer a Mario Picazo que hay como 460 grados exactamente en Venus. Yo no sé qué tipo de vida puede sobrevivir allí, ¿eh? Bueno, en el planeta.
Sí, la verdad es que, bueno...
Malamente.
Muy malamente.
Bueno, por lo menos nosotros no podríamos.
No. Esperemos que las partículas de fosfino o fosfano sí que puedan sobrevivir.
Bueno, lo que ha encontrado la Universidad de Cardiff en la atmósfera de Venus es un gas que se llama fosfano y que puede suponer el descubrimiento de vida en este planeta.
Sí, la noticia, bueno, ya lo hemos escuchado y es apasionante, pero claro, en cuanto nos ponemos a investigar un poco sobre este elemento, pues descubrimos un dato que quizá le resta algo de magia al asunto, porque el fosfano huele a ajo y a pescado podrido. Al contener partículas de fósforo, pues el aroma que tiene no es el más agradable para un descubrimiento de este tipo.
¿Qué tiene malo el ajito? Bien que lo pones tú luego en el sofrito, en el filetito, ¿eh? Vuelta y vuelta con ajito y perejil. Lo del pescado podrido ya es otra historia.
Ya, ahí no.
Telmo Fernández es doctor en astrofísica y director del Planetario Madrid y él nos aclara qué es ese elemento que ha llamado la atención de los científicos. ¿Qué es la fosfina?
Es este compuesto de fósforo e hidrógeno, que es uno de los no el único, pero el único, es uno de los biomarcadores que se esperan detectar en sitios en los que se haya podido desarrollar algún tipo de vida, aunque sea microbiana.
La fosfina se encuentra en el gas fosfano y precisamente de este gas se han encontrado grandes cantidades en la atmósfera de Venus. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos explica qué significa este descubrimiento.
Encontrar grandes cantidades de fosfano en algún planeta puede significar que hay o que ha habido algunas cantidades de bacterias, de microorganismos.
Estas noticias, desde luego, siempre son ilusionantes y son muy mediáticas, pero en el fondo no dejan de ser suposiciones y conjeturas porque son las primeras investigaciones. ¿Qué debemos tomar de la noticia con cautela? ¿Por qué la debemos
primero, tomar que evidentemente
cautela?
No tenemos una constatación directa. Lo que estamos haciendo es observarlo desde lejos, desde la Tierra, de telescopios que están en Tierra. Hay otro pero, y es que hay algunos ejemplos en el sistema solar de planetas como Júpiter que también tienen buenas cantidades de fosfano o de fósforos en sus atmósferas y no tienen vida.
Una cosa que nos ha llamado mucho la atención es que la noticia tenga como protagonista a Venus, porque siempre estamos pensando en Marte como el primer planeta en el que vamos a encontrar vida. Pero fíjate lo curioso que descubrió el otro día Jorge Alcalde.
Brujuleando un poco por esta noticia, descubrí una edición de New York Times de 1911, donde ya había un astrónomo que decía: yo en Marte no creo que haya vida, donde hay que buscar es en Venus. Uh-huh.
Desde luego que en 1911 no existían los medios que tenemos ahora. Este descubrimiento se ha hecho gracias a un conjunto de 45 telescopios situados en Chile que tienen el nombre de ALMA. Qué inspirador, ¿verdad? Uh-huh. Telmo nos cuenta que aunque parezca que el descubrimiento es pequeñísimo, ha reconocido por las publicaciones científicas que sí, que es importante.
Pues han detectado, fijaros la proporción, 20 moléculas de fosfina en un total de 1.000 millones de otras moléculas. Es decir, que la proporción es muy pequeñita, aunque ha merecido el ser publicado en una revista tan prestigiosa como Nature.
Seguro que con esta noticia uno se ha puesto a hacer castillos en el aire y a pensar en extraterrestres microscópicos, en una alianza interplanetaria con los alienígenas venusianos. Pues Telmo tiene una muy mala noticia para todos ellos.
Pero bueno, que tampoco la gente llegue a pensar, esto es lo que sí me gustaría transmitir, que debajo de la superficie puede haber una civilización inteligente y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en su contexto real, ¿no? De realidad y de rigor.
Un gas que huele a pescado podrido y a ajo ha hecho que muchos de nosotros hayamos volado, al menos con la imaginación, esos 40 millones de kilómetros que nos separan de Venus, para pensar por unos minutos que sí, que hay vida inteligente más allá de la Tierra. Y ese es precisamente el tema que abordamos contigo a través de nuestras redes sociales, en esas notas de voz que van llegando al 661-201-512. Y que leemos también a través de nuestras redes sociales, @lanochecope, tanto en Twitter como en Facebook. ¿Cómo andan los búhos a estas horas, Carlos?
Pues andan, están andando poquito a poco. Y mira, si quieres, ¿quieres que te lea alguno de los mensajes? O...
Venga, sí, vamos
pues
a...
Pues mira, ¿qué tenemos por aquí? Mira, desde Buenos Aires, Marcelo nos manda un audio. Dice que está escuchándonos por internet con su mujer Graciela y se ve que mezclar política con invasores alienígenas no es una cosa que pensemos solamente en España.
Espero que los extraterrestres existan y se den una vueltita por acá por Buenos Aires. Así vienen a abducir a un montón de ladrones que tenemos acá dando vuelta. Un abrazo.
Estamos intentando que los extraterrestres acaben con nuestros problemas.
A grandes males, grandes remedios. Muy claro. Asequibles. Extraterrestres S.A., Sociedad Anónima.
Que venís a invadirnos. Sí, pero
empiece
espera.
Por aquí.
Que tenemos una cosita antes que hacer, si nos importa.
Luego ya si quieren... Bueno, pues mensajes como este o mensajes, bueno, pues mucho más profundos o serios también los esperamos. 661-201-512.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Y han venido a esparcir otro bulo.
Es la proliferación de fake news.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
¿Por qué con 53.000 muertos somos el peor país de Europa en la gestión de la pandemia?
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Las residencias se han convertido ya en parte de ese debate político. Hemos querido visitar una de estas casas.
Hay que desinfectarse los pies por si acaso.
Estoy en una tienda que hay...
Es gente de inserción, que pertenece a Caritas.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Last night.
de jueves, y ya sabes lo que nos toca a estas horas, ya cerquita de las 4, las 3 en Canarias, desplegar nuestras alas de búho y deslizarnos volando hasta los Estados Unidos. ¿Qué habrá pasado allí esta semana? ¿Qué noticias nos vamos a encontrar? Bueno, pues muchas de ellas siempre las protagoniza el mismo, Donald Trump. Estamos, recuerda, en plena carrera electoral y está buscando votos en la comunidad judía. Su última jugada ha sido utilizar el Acuerdo de Oriente Próximo para atraer precisamente este voto. Para darnos detalles de esta nueva estrategia y otras noticias del otro lado del Atlántico, ya están escuchándonos nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches.
¿En qué consisten estos acuerdos?
Bueno, pues en palabras del propio presidente Trump, el acuerdo que firmaban en la Casa Blanca el primer ministro de Israel con los ministros de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos y de Bahrein significa paz en Oriente Medio sin sangre en la arena, un cambio siempre, según las palabras del presidente Trump, del curso de la historia. El presidente de los Estados Unidos afirmaba que Estados Unidos había escogido un camino quizás diferente en este proceso de paz, que se le puede llamar la puerta de atrás, pero decía el presidente Trump que era el camino más inteligente. Uh-huh. Eso es como lo dice Trump, eso es la venta que quiere hacer el presidente de los Estados Unidos de ese acuerdo. Los críticos del presidente dicen que lo que presenciamos esta semana en la Casa Blanca, ese acuerdo de paz, la firma de ese acuerdo de paz, no es más ni otra cosa que el regalo de Israel a Trump en plena campaña electoral, uh-huh, para buscar, como decías, quizás ese voto. Y estos críticos le recordaban al presidente que en ese acuerdo faltan todavía muchas cosas por saber, muchas cosas de la parte de estadounidenses, si Estados Unidos al final va a acceder a vender armas a los Emiratos Árabes Unidos, fundamentalmente los aviones F-35, y también quedan muchas incógnitas por desvelar desde la parte de Israel, hasta qué punto se van a mantener o no se van a mantener los asentamientos. En fin, que mucha gente lo ha visto aquí como efectivamente eso, una parte más de la campaña electoral, aunque prácticamente todo ahora mismo en los Estados Unidos es campaña electoral.
Y hay algo muy curioso, porque en el otro lado nos encontramos a John Biden, que está intentando también buscar el voto, en este caso de la comunidad latina, incluso ha contado con el apoyo de gente tan popular como Ricky Martin. ¿Qué fuerza tiene la comunidad judía y la comunidad latina en Estados Unidos? ¿Cuál es la más potente y quién crees que está haciendo mejor estrategia preelectoral?
Bueno, quizás podríamos hablar de que los latinos pueden ser muy importantes en un estado que puede ser vital para conseguir la Casa Blanca en las elecciones del 3 de noviembre, que es el estado de Florida. Incluso hay muchos analistas que dicen que Florida en realidad son dos estados, que es el estado de Florida y el sur de Florida, que es otro estado fundamentalmente por el gran número de latinos que viven en esa comunidad y que su voto suele ser muchas veces definitivo a la hora de adjudicar ese estado, el estado de Florida, que son 29 votos electorales en el colegio electoral, lo cual no sería la primera vez que inclina una elección tan solo Florida con el voto de los latinos. Ahí el candidato Biden está teniendo problemas. De hecho, ayer estuvo en Florida intentando recuperar su imagen ante los votantes latinos porque dicen las encuestas que puede tener problemas. Aunque hay encuestas que dicen que, por ejemplo, ahora mismo Biden encabeza esas encuestas en Florida con 5 puntos de ventaja sobre Trump, lo que es el voto latino en sí parece que ahí tiene más dificultades y por eso, uh-huh, el candidato está intentando de alguna manera compensar. Había ido ya la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, a Florida. Ayer, como te digo, fue Biden a intentar recuperar ese voto, que es un voto, como te digo, importante porque Florida es un estado muy importante.
Bueno, ya que estamos hablando del voto latino, me lleva a pensar también en los inmigrantes y en una noticia que hemos conocido en estos días, que nos llega también desde Estados Unidos, porque un tribunal de apelaciones de allí ha decidido el pasado lunes que el presidente Donald Trump puede terminar el programa de estatus de protección temporal, más conocido como el TPS. ¿En qué consiste este programa y qué consecuencias podría tener para los inmigrantes?
Bueno, pues el TPS es una protección migratoria de los Estados Unidos que concede permisos de forma extraordinaria a personas de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. La designación del TPS es un beneficio tan solo temporal y sus favorecidos se someten a verificaciones de antecedentes para garantizar que no representan un riesgo de la seguridad para los Estados Unidos. Y es un programa bastante antiguo. Afecta a países como, por ejemplo, El Salvador, que fue añadido a este programa en el año 2001, Nicaragua en 1999, Sudán en 1997 y Haití en el año 2010. Lo que dice ahora un tribunal, después de un recurso interpuesto por la Administración, es que el presidente puede terminar con este programa cuando quiera, con lo cual pone en riesgo la situación de muchísimas personas, de casi 400.000 personas en este país, que están bajo ese estatus ahora mismo de una manera legal en los Estados Unidos. Y sin duda los más afectados serían los salvadoreños, porque por este estatus hay ahora mismo en los Estados Unidos alrededor de 300.000 salvadoreños que están de forma legal en los Estados Unidos acogidos a este estatus debido a la violencia que se vive en ese país. Veremos a ver, porque las organizaciones de derechos civiles tampoco descartan que esta resolución de un alto tribunal pueda acabar en el Tribunal Supremo. Así pues, veremos cómo termina todo esto, pero en principio la última referencia judicial le da la razón a la administración, al presidente Trump, que dice que puede terminar cuando quiera con este programa.
Antes de despedirnos, Juan, ¿cómo va evolucionando la pandemia? He escuchado que Nueva York, ya, que era uno de los puntos más complicados, sobre todo cuando estábamos entre marzo y abril, se va controlando, ¿no?, el tema de los contagios.
Pero fíjate que en Nueva York los restaurantes siguen cerrados, solo se permite la apertura de los de las terrazas. El gobernador anunció que a partir del 30 de septiembre se va a permitir la reapertura de los restaurantes en Nueva York, pero solo con el 25% de capacidad. Los colegios siguen cerrados en Nueva York. Ese va a ser otro problema. Y la situación en general en los Estados Unidos, pues si nos, por ejemplo, nos referimos a los últimos datos, a los datos de ayer, es que seguimos hablando de cifras muy elevadas. Ayer hubo confirmados 39.221 contagios más. Hubo 1.293 muertos en el día de ayer, que son cifras muy semejantes a las cifras que teníamos hace 14 días. Y si me apuras, estamos hablando también de cifras tan elevadas como en la primera ola, ¿no?, como en marzo o en abril. Así pues, la situación sigue siendo preocupante en muchos puntos de los Estados Unidos, aunque quizás ahora mismo, después de tantos meses hablando de Nueva York, de que en Nueva York realmente la situación era muy preocupante, quizás sea uno de los estados que ahora mismo tienen una mejor situación. Y si hace unas semanas hablábamos de que la mascarilla se había convertido en un argumento político más en este país, pues ahora estamos viendo cómo la vacuna o las posibles vacunas sobre para el coronavirus, para la pandemia, también se está convirtiendo en un argumento político. Desde luego, que Trump pudiera anunciar antes de las elecciones del 3 de noviembre que tiene la vacuna sería un impulso electoral, un impulso político muy importante. ¿Hasta qué punto la política está manejando aquí a la ciencia? Los propios científicos en la administración Trump, hoy por ejemplo el máximo responsable del CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos, Robert Redfield, decía que hasta mediados del próximo año no va a haber vacuna, que la población en general no tendrá acceso a la vacuna. También hay que ver qué vacuna se aprueba, si la vacuna de una dosis, de dos dosis, que es mucho más complicada, porque además también necesita para ser transportada a unas condiciones que son mucho más difíciles que una vacuna normal. En fin, Joe Biden, que hoy ofrecía un pequeño discurso sobre cuál es su política hacia las vacunas, decía que se fía de la vacuna, que se fía de los científicos, pero que no se fía para nada de Donald Trump en el tema de la vacuna.
Bueno, pues un completo repaso el que hemos dado, ¿no?, a la actualidad, o al menos la más latente que tenemos y que nos llega desde Estados Unidos con nuestro querido Juan Fierro. Como siempre es un placer, vamos a quedarnos ahora aquí en Europa. Hasta la semana que viene, Juan.
Gracias, Beatriz. Hasta luego.
Sí, y volvemos a Europa para adentrarnos en Alemania y hablar también de las últimas noticias. Nos escucha Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Precisamente allí ha habido un caso de una ciudadana, bastante curioso, que ha paralizado a toda una ciudad del sur del país al producirse un contagio masivo, porque se fue de bares, ¿no?, en lugar de quedarse guardando la cuarentena, para que veamos lo importante que es cumplir las cuarentena, incluso cuando estamos asintomáticos. La están buscando, pero no para decirle cosas bonitas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esta noticia?
Pues no, le va a caer una buena multa, una multa importante. Es una chica de 26 años, es de nacionalidad estadounidense. y trabaja en un hotel que toda su clientela es estadounidense. Son soldados, familiares y visitas de una de las bases norteamericanas militares que tiene Estados Unidos aquí en Alemania, ¿no? Y esto sucede en la ciudad de Garmisch-Partenkirchen, que está en Baviera, en el sur, como decías. Es una ciudad de unos 25.000 habitantes y en el que la semana pasada de repente empezaron a aparecer focos por todas partes. Se contagiaron en muy pocas horas 49 personas. Esto elevaba a... Sabes que Alemania tiene una tasa de 50 infectados por cada 10.000 habitantes durante 7 días. Ese es el límite. Cuando se sobrepasa ese límite, se aumentan las restricciones en esa zona, ¿no? Entonces, estaban de 50, habían sobrepasado ya, están en 55,39 por cada 10.000 habitantes. La ciudad alarmada, hay que confinar, ¿qué pasa? Y resulta que en los rastreos aparecen en focos en varios bares y cervecerías y hay una persona que aparece en todos ellos, la misma. Y efectivamente cuando comprueban es esta chica que tenía que estar en cuarentena. Había viajado desde Grecia, donde había estado de vacaciones. Al ser Grecia un territorio declarado de riesgo por Alemania, es obligatorio hacerse un test al volver. Pues como sucede con España, ¿no? Si vienes ahora mismo de España a Alemania, te tienes que hacer un test y hasta que te dan el resultado del test, que dura entre 3 y 5 días, al no ser test urgentes, no tienes ningún síntoma, pues te piden que te quedes en cuarentena, claro, por si acaso, ¿no? Pues ella se fue de bares, no pudo resistirlo.
No podía aguantar, claro.
Y bueno, pues la cifra de contagios está cerca de 100 ya.
Veintipico
en el mismo hotel en el que trabajaba, porque además se fue a trabajar al día siguiente y el resto pues lo ha ido repartiendo por bares que a su vez estas personas han ido contagiando a otras, o sea que no es ninguna broma. Claro, hay un enfado monumental. El presidente Baviera ya ha dicho que se le va a poner la multa sí o sí, porque el personal militar de Estados Unidos se atiene a la ley de Estados Unidos, aunque estén en Alemania. Hay un acuerdo ahí firmado. Pero el presidente de Baviera, Markus Söder, ha dicho que no, que esta no es militar, que es una empleada. O sea, que esto es ley alemana.
Que le casca la multa.
Multa.
Es ejemplar también para el resto que se le ocurra hacer cosas similares también.
Exactamente. Es que ten en cuenta que en Baviera, en Múnich, la universidad, la Ludwig Maximilian, que tiene 40.000 estudiantes, que están llegando ya pronto para empezar en octubre, ¿no? Imagínate que cunde el ejemplo de que te hacen un test y tienes que guardar cuarentena y que, bueno, que te vas de copas. Pues sería terrible.
Se les descontrola,
¿no?
Directamente. Y una última noticia, de nuevo también tiene nombre propio, es el de Alexei Navalny, estamos hablando del opositor ruso. Se ha publicado su primera foto después de que haya pasado un mes desde su envenenamiento. En esa imagen aparece el archienemigo de Putin, acompañado por su familia en una habitación del hospital berlinés, donde está ingresado desde hace semanas. Y además, lo que ha dicho desde allí es que quiere regresar a Rusia cuanto antes, en cuanto se encuentre recuperado. La verdad es que no tiene miedo. Ha conseguido recuperarse lo poco o lo mucho que se ha recuperado con bastante energía, ¿no? Y con las cosas muy claras.
Sí, las autoridades alemanas le han ofrecido la posibilidad de solicitar asilo aquí, dada que su situación es un poco irregular. Está aquí como invitado del gobierno.
Sí,
solamente, pero claro, digamos que, bueno, y naturalmente puede pasar una serie de tiempo como turista también, ¿no? Pero pasado esa serie de tiempo, pues tiene que tener una situación legal actualizada, ¿no? Pero él ha dicho que no va a pedir el asilo político aquí, el asilo aquí, y que lo que pretende es recuperarse del todo y volver a Rusia. Vamos a ver si eso es posible, ¿no? Porque aunque es verdad que ha publicado su primera foto, es verdad que ya se le está desconectando del respirador un ratito cada día, no más, después vuelve a estar conectado porque es demasiado esfuerzo todavía. Y bueno, ya se incorpora un poco en la cama, incluso alguna vez ha intentado ponerse de pie, pero está muy lejos todavía de una recuperación completa. Y además el equipo médico del hospital de la Charité que le está tratando no descarta todavía secuelas. Ha estado en un coma inducido bastante largo, de varias semanas, y hasta que no se le pueda hacer otra serie de pruebas, pues no se puede descartar que esto haya tenido consecuencias. Así que mucha paciencia, al menos la familia se puede dar el gusto de estar con él. No se sabe bien si habla, ¿no? Pero sí que reacciona, reconoce y reacciona a lo que le dicen, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues es poco a poco. Desde luego es muy esperanzador este estado, sobre todo en comparación a la situación en la que llegó a Berlín, pero todavía tiene por delante una recuperación bastante larga.
Bueno, pues habrá que ver cómo va evolucionando. Muchísimas gracias, Rosalía, por estar en la noche de COPE y por abrirnos la ventana a la actualidad también en Alemania. Un abrazo.
Sabes que me encanta visitaros.
Gracias. Así es como tenerte muy cerquita, ¿verdad? Y te escuchamos como si estuvieras aquí, a nuestro lado. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Tengo un hueco en los ojos donde encaja tu perfil, 6 palacios esperando a que vuelvas.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Y un ejército de besos en la puerta. Tengo todas las palabras que no dije en el salón, las ciudades donde nunca fui contigo. Quien no tiene mil promesas cuando ya no queda opción, y quien cumple al final lo prometido. Mala idea es abrir el corazón cuando viene a por nosotros el olvido. ¿Cómo hacer que vuelvas si la urgencia que ahora siento por tu boca durará 2 bailes y se marchará?
Bonita canción de Marwan para ir acercándonos poquito a poco a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Son nuestros últimos minutos juntos en esta madrugada ya de jueves, donde hemos mirado al cielo en estas 2 horas y media buscando si hay vida o no, más allá de la Tierra, si hay vida extraterrestre. Y los mensajes siguen llegando, fíjate, desde el principio y hasta el final del programa. Estáis súper activos. Carlos Márquez es quien está con continuo contacto a través del número de WhatsApp, el 661-201-512. ¿Y qué es lo que nos están contando los oyentes?
Pues mira, Rosa dice algo que muchos búhos han estado contando durante el programa, que los extraterrestres están entre nosotros.
Hola, búhos, buenas noches. Pues mira, yo sí que creo en los extraterrestres, porque yo creo que estos políticos que tenemos, pero todos, es una invasión alienígena que hemos tenido. Si no, es imposible.
Seguimos, ¿eh?
Sí. Yo no sabía. Fíjate, uno lanza la pregunta al día de hoy. Antes nunca sabe por dónde va a salir. Nunca. Lo que menos me esperaba era que mezcláramos las churras con la merina.
Sí.
Y las hemos mezclado hoy, los extraterrestres con los políticos. Oye, yo de los búhos no dudo. Son seres muy inteligentes.
Los búhos son muy sabios. En todas las leyendas se cuenta que los búhos son muy sabios. Y fíjate, no son sabios que le dan hasta la metafísica. Desde Barcelona, Carlos nos ha contado qué piensa de los alienígenas.
Hola, soy Carlos de Barcelona. ¿Si hay vida en otros planetas? A ver, yo nunca lo he creído. Pero lógicamente también puedes pensar que en un universo infinito puede haber algo de vida, lógicamente. En otras galaxias o en otros planetas, eso sí. Pues nada, un saludo para todos los amigos de Noche de COPE.
Un saludo, querido Carlos.
Y seguimos con la filosofía y con la metafísica. Nos manda su audio Juanjo.
Pues yo creo que sí hay vida extraterrestre. Es más, ¿quién nos asegura que nosotros no seamos una especie invasora en la Tierra? Y así nos estamos cargando este planeta.
Claro. Que se lo digan a los animales y a las plantas que durante nuestro confinamiento salieron ahí a salvajadas. Esas plantas que invadieron luego las aceras de las grandes ciudades, o esas cabras que saltaban de balcón en balcón en medio de un pequeño pueblecito del sur de Andalucía. En fin, quizás también nosotros somos los invasores, como dice este oyente, sí.
Eso es. Y mira, Beatriz, toda la noche preguntándonos si existían los extraterrestres, y mira tú por dónde, no solo existen, sino que además les gusta nuestro programa.
Por supuesto que existe vida extraterrestre, y tengo pruebas que lo confirman. Precisamente estoy viviendo con un bebé extraterrestre hace 3 años. Se perdió, salió de Urano a dar una vuelta y se perdió, se extravió. Mira, precisamente le voy a preguntar si le gusta La Noche de COPE. Me dice que sí, que le gusta.
Pues ya está, ya está.
¿Este suma en el EGM o no?
Sí, suma.
Sí. Pues nada, bienvenido sea.
Mira, Rubén es para mí un auténtico héroe, porque se sabe chistes que mezclan vascos y extraterrestres.
Marichu, si estás en casa y ves un extraterrestre, ¿qué haces? Y dice... Pues tortilla patata, que eso le gusta a todo el mundo.
Es geniales, ¿eh?
Es mi héroe. Y mira, y he querido dejar para el final esta nota de audio porque a mí me ha puesto los pelos de punta. Vamos con Toñín.
Toñín, adelante.
Pues estando una tarde de pesca en Asturias, a eso del anochecer apareció una luz en el cielo que cayó como a 200 metros de donde estábamos. Y fuimos corriendo y era como una bola metálica de la que surgió un humanoide con una escafandra. Y al quitarla, pues era un tipo calvete. Y le preguntamos, ¿quién eres? Y nos dice, ¡soy ponedor! ¡Venga! ¡Buenas noches, buena ruta!
Buenas noches, Carlos Moreno Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estoy disfrutando de lo que cuenta la gente y sobre todo de los pensamientos en cuanto a la vida extraterrestre. Yo creo sin duda que tiene que haber algo por ahí fuera.
¿Has reflexionado sobre el tema?
Sí, yo creo que sí, yo creo que por ahí fuera tiene que haber algo como lo que somos aquí. Sí, no sé, yo... no sabemos realmente lo que ocupamos en el espacio, todo lo que hay por ahí fuera. Yo creo que somos una parte de nosotros y que por ahí tiene que haber cosas también increíbles.
Desde luego que sí. Bueno, a partir de las 4 empezamos a poner las calles y yo sé que, vamos, están enlosaditas ya, ¿eh? Y preciosas, sí, para que empecemos a caminar por ellas. ¿Qué nos habéis preparado?
Pues mira, yo quiero que prestes ahora mucha atención. Vea, lo que vas a escuchar ahora es un dilruba. Escucha. Mira, te cuento, esto es un instrumento...
Esto es como lo que yo escucho para relajarme y dormir, ¿eh?
Sí, efectivamente, van un poco por ahí los tiros. Esto es un instrumento tradicional que proviene de la India, pero que, bueno, pues alguna que otra cantante ha recuperado en la actualidad.
¿Ah?
A ver si reconoces su sonido. Mira, escucha, escucha.
¡Qué bello!
Sí, muchas veces detrás de instrumentos hay historias de pueblos y de localizaciones en este planeta. Malú ha sido quien ha querido emplear este instrumento en la canción Ciudad de Papel. Yo creo que es un ejemplo de cómo tradición y actualidad puede dar lugar a una combinación perfecta. Y por eso, en Poniendo las Calles, vamos a hablar de cómo se están recuperando instrumentos tradicionales que estaban desaparecidos y que gracias a pocas personas, hay que reconocer, pues han vuelto a revivir. Y eso está muy bien.
Qué bonito y qué gran trabajo. Bueno, pues nos vamos a quedar muy pendientes de lo que ocurra aquí en la radio, que nunca paran, tampoco de madrugada, a partir de las 4, las 3 en Canarias, con el primer despertador de la radio española. Muchísimas gracias, Carlos Moreno.
Hasta luego, Bea.
Pendientes de Poniendo las Calles. Gracias. Y querido Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas
mañana
noches.
Más. Mañana nos despedimos más y mejor. Juntos, si te parece, de esos oyentes que nos dejan colarnos en sus vidas también a estas horas tan extrañas y mágicas. Hasta mañana, la radio continúa.
Es casualidad, ya no tiene.